En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Soy Clara, ¿se acuerdan de mí? Como es lunes, pues estoy aquí, encantada, como siempre, de hablar con todos ustedes. La semana pasada, que yo les di unos cuantos bollitos que podían consumir en distintas regiones de España, ya les amenacé con que esta semana de bollitos nada. Vamos a ir a algo mucho más interesante, que es a ver cómo podemos tener una buena alimentación, más bien una buena nutrición. Y para ello tenemos la suerte de que nos acompaña María Dolores Escobar. Ella trabaja como nutricionista y también como dietista y nos va a contar todo lo que podemos hacer para que nuestra salud se mejore en función de nuestros nutrientes. Por cierto, no sé si saben, yo no lo he mirado, por eso me ha chocado, que un nutricionista lo que hace es buscar el nutriente de los alimentos y un dietista lo que hace es luego ajustar eso a las dietas de las personas para personalizarlas. Entonces, de ahí los dos nombres que yo el otro día busqué porque no estaba absolutamente segura de en qué se diferenciaban. Bueno, pues buenos días, María Dolores. Bienvenida.
Hola, buenos días. Suerte la mía de la invitación tuya de estar aquí en Radio Ejido contigo esta mañana.
Bueno, pues yo quiero aprovechar que estás aquí para empezar preguntándote una serie de dudas o de tonterías que todos nos preguntamos a veces, considerando que lo que tú me vas a responder siempre corresponde con lo que debe hacer una persona saludable, o sea, una persona que está sana. Después avanzaremos y veremos que, sobre todo en mayores, pues se agudizan algunas cositas como la hipertensión, la tensión baja, el colesterol, y todo esto ya precisa, a lo mejor, otro tipo de tratamiento. Pero así dicho en general, ¿tú crees que la nutrición tiene que ver con una mejor salud?
Sí, no solamente lo creo, sino que lo vemos en consulta cada día, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen las principales autoridades sanitarias, está muy, muy relacionada, estrechamente relacionada. De hecho, si se comiese mejor, se evitarían ingresos hospitalarios, visitas, atención primaria, habría un ahorro grande en sanidad pública. Los dietistas nutricionistas, como dice, de Andalucía, de la comunidad a la que pertenecemos, pues lo venimos reclamando desde hace muchos años, la presencia en el sistema sanitario para eso, porque creemos en la prevención.
Claro, muy bien. Entonces, habrá una serie de alimentos que sean más adecuados y que siempre deberíamos tener en casa, por eso de echar mano. Por ejemplo, ¿qué?
Pues fíjate, no podemos dejar de empezar por el reino vegetal y que estamos en el Ejido, pues
se debe de notar. Fácil
eso. Se debe de notar. Entonces, lo que nunca, bajo ningún concepto, debería de faltar, hay escasas excepciones, serían las frutas y las verduras. Entonces, de hecho, yo soy miembro simpatizante de la Asociación 5 al Día y estoy encantada de serlo porque, claro, es que es base para nuestra salud, es un cóctel de vitaminas, de minerales y de agua, que también es interesante el tema de la hidratación, como bien sabes, y esto también nos lo aportan las frutas y las verduras.
Pues muy bien. Luego tenemos algunas personas preocupación por ser gruesas. Yo, por ejemplo, soy una persona gruesa. Entonces, hay muchos productos que nos dicen que engordan, que la verdad es que siempre he pensado que eso no es verdad. Que engorda si comes mucho, si comes mal, pero no, por ejemplo, el pan. El pan tiene mala fama. Yo justo el pan no lo como porque no me gusta mucho. Pero el pan tiene mala fama. ¿Engorda el pan?
Buena pregunta. Me gusta tu pregunta. Porque parece que somos mucho de demonizar A veces también hacemos esto con las personas y
Sí,
no es
también.
justo, ¿no? Como que se le pone una etiqueta y ya. La etiqueta efectivamente del pan la tiene, pobre, y no todos los panes son iguales, igual que no todas las personas son iguales. Y todas las personas, pues, aunque sean buenas, también pueden meter la pata. ¿Cómo se puede meter la pata con el pan? Y ya adelantamos que no sería un mal alimento. Pues se puede meter la pata, como bien dices, si no se ajusta a una buena cantidad. Si yo no tengo muchísimo gasto energético, como un pan de calidad, no tengo mucho gasto de calorías, quiero decir, no soy una persona sedentaria, no me muevo del sofá, pues sí que es verdad que aunque coma un pan de calidad, que sería un pan 100% integral, no debería de comer muchísima cantidad. Y sí, a veces se come mucha cantidad de pan. Y bueno, hay que darle a lo mejor más proporción, más importancia a las verduras.
Y otra cosa que también tiene mala fama a veces es el agua, porque dicen eso de, no, es que el agua hay que tomarla antes de la comida, no durante la comida, no, agua tenemos que tomar, hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. No todos estamos de acuerdo en las cantidades, por cierto, pero bueno, yo tengo un marido que ahora ya no, porque está enfermo, pero ha estado aproximadamente 70 años de su vida sin beber agua.
Wow.
Escuchad lo que digo, sin beber agua. Él tomaba cerveza, café, no sé qué, pero agua muy poca o casi nada. Y se ha apañado. Claro que ahora le ha pasado de todo, en algún momento eso ha explotado. Entonces, agua hay que beber, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo.
Sí.
¿Es mejor beber el agua en un momento que en otro o no? ¿O hay que beber agua y se acabó?
Pues sí, sí es importante destacar una cosa, y es que la hidratación es básica. No se puede estar sin beber agua porque, como bien dices, pasa factura. Pero sí que hay ciertas patologías digestivas y ciertas situaciones en las que no se aconseja beber mucha agua durante la comida, no porque se vaya a engordar más, sino por cómo va a sentar la comida. Entonces, bueno, pues en determinadas intolerancias, como la intolerancia a fructosa sorbitol o en personas con una disbiosis, pues a lo mejor no es tan interesante que beban mucha cantidad de agua durante la comida, pero no porque vayan a engordar más, sino por cómo va a ser después esa digestión. Y otra, contestando a lo que planteaba antes de ¿y qué cantidad? A veces dudamos con eso y a mí me gusta dar como dos pequeños trucos. Uno sería vigilar el color de la orina. Si encontramos una orina con un color amarillo intenso o tostado, bueno, ya si es cercano al marrón, sería una deshidratación severa, muy peligrosa para la función renal. Eso sería una pista, o sea, si tenemos una orina casi transparente sería lo ideal. Y si la orina es más tostada, pues estaríamos más amarilla intensa, estaríamos necesitando más cantidad de agua. Y otra fórmula fácil sería multiplicar el peso del individuo por 20 o por 30, idealmente mínimo 20. Entonces, por ejemplo, si una persona pesa 50 kilos, multiplicaríamos 50 por 20 mililitros mínimo, ¿no? Por kilo. Entonces, pues obtendríamos ahí, pues, qué mínimo
Que un litro.
que un litro de agua. Estamos hablando de una persona de complexión pequeña, lógicamente. Si hay obesidad, sí se necesitaría más cantidad de agua porque va directamente proporcional a eso. Y luego también hay que atender a las circunstancias climatológicas, si, y de actividad. Si estoy haciendo deporte, si hace más calor, pues la deshidratación está ahí. Incluso también cuando hace frío o personas, lo hablábamos antes de empezar, pues que ambas tenemos un poco de síntomas de alergia. Somos personas que vamos a lagrimear, perdemos lágrimas, moco, ahí también la necesidad de agua está aumentada.
Claro, fíjate que además yo, mi suegro murió muy mayor y a mí me explicaron una vez que las personas mayores perdemos, lo digo en primera persona, pero en este momento esto no es mi caso, la sensación de sed. quizá sí, porque la actividad es menor, porque todo nuestro organismo va más ralentizado. Entonces, que era muy importante que nosotros le insistiéramos para que él bebiese pues por lo menos un litro de agua al día y tal, a pesar de que él en ningún momento parecía tener esa necesidad de beber agua. Entonces, esto es algo que los mayores deben tener en cuenta. Hablo de mi suegro, murió casi con 100 años, o sea, era mayor como de 90, ¿no? Pero vamos, que es algo que yo nunca había pensado, que se llegara a perder la sensación de sed. Y de hecho, los niños piden mucha más agua que las personas adultas. O sea, un niño está constantemente diciendo que quiere agua. Cuando corre un poco, lo que sea, se ve que esa sensación a lo largo del tiempo se va paliando de alguna manera. De alguna mala manera, porque no hace falta que se palie.
Sí, esto es muy correcto y muy importante. Es transversal lo que dices, es muy importante, porque hay algunas personas preocupadas por el tema de la hidratación y me dicen en consulta, María Dolores, pero si es que yo no tengo sed, es que no estoy bebiendo apenas agua, pero es que no tengo sed. No podemos esperar a tener sed, tenemos que hacer ese ejercicio y no tiene por qué ser en una edad más avanzada. Algunas personas... Yo, por ejemplo, puedo decir que no suelo tener mucha sensación de sed, como que tengo que proponérmelo. Y lo que dices de... hay un paralelismo con la infancia y personas mayores, porque en alguna etapa de la infancia sí, pero en niños muy, muy pequeños también hay que estar pendientes de la deshidratación, porque hay que ofrecer ese agua, no suelen tener la iniciativa y cuando tienen la iniciativa de pedir agua ya vienen bien deshidratados. Así que son dos colectivos que de cara a los meses de verano, a la temporada estival, tenemos que vigilar porque son población de riesgo con el tema de la deshidratación.
Bueno, pues va a llegar el verano, va a hacer calor, pero igual en verano que en invierno, ¿cuántas veces es conveniente comer al día?
Buena pregunta. ¿Cuántas veces es conveniente comer al día? No tendría una respuesta única porque habría que personalizar, pero puede ser interesante, me lo preguntaría más orientado a la población mayor.
Sí, en principio sí, porque ¿verdad? Bueno, digamos que el programa va un poco dirigido a ellos, ¿no?
Sí. Aunque no hay una respuesta única, podría ser interesante porque también nos encontramos en la población mayor a veces problemas con la diabetes tipo 2, descompensación un poco con los niveles de azúcar en sangre. Entonces, hacer 5 comidas a priori podría estar bien, pero aprovecho la oportunidad de decir que hay personas que comen 5 veces al día y comen de forma muy mejorable, por no decir...
Claro, porque fíjate, cuando... Bueno, yo no como 5 veces al día, desde luego. Ya como bastante con las que como. Pero muchas veces cuando alguien come merienda, que dicen las personas, lo que meriendan son unas galletitas. Las galletitas a mí siempre me ha parecido algo horroroso. Es de lo poco que no me gusta, ¿eh? Pero sin embargo se usa mucho como desayuno en personas mayores y como merienda. De hecho, cuando estás en un hospital... lo normal es que te lleven la manzanilla o el cafetito o el no sé qué con galletas. Entonces, esto es una costumbre que no he comprendido nunca. Pero los niños también lo hacen. Y si no haces eso, que eso sí lo hago yo a veces, es que como tengo un poquito de hambre, pues me voy a tomar un flanecito o algo que es todo dulcecillo que hay por la nevera, que seguramente tampoco me aporta mucho. Entonces, a lo mejor es mejor no comer las 5 veces, ¿no? Comer mejor.
Sí, me importa mucho la calidad. Como dice, también los nutricionistas estamos denunciando esta situación en hospitalaria de los menús, porque encontramos cosas que chocan. Y pues no puede ser que una persona esté ingresada porque le acaba de dar un infarto o acaba de dar a luz, que no es una situación patológica, y reciba una galleta, aunque sean integrales, aunque sean sin azúcar, sigue siendo un producto de mala calidad. Como dice, a ti no te gusta. A mí, por ejemplo, me encantan las galletas. No tengo ningún problema ni vergüenza en reconocer que, bueno, pues que es un producto que suele gustar a la mayor parte de la población, incluidos los dietistas nutricionistas. No hay que avergonzarse de reconocerlo. pero no pueden formar parte de la normalidad. Si yo el fin de semana voy a una boda y me como un dulce o dos dulces, vale. Pero la historia es cuando en mi cesta de la compra está normalizado desayunar con galletas o merendar con galletas. ¿Qué opciones hay? Porque, por ejemplo, dice, bueno, a mí no me acaba de convencer, pero un flanecito, y fíjate que me llama la atención una cosa que se hace mucho, y es usar diminutivos para cuando se habla...
Para lo que es malo, para que parezca más pequeño.
Sí, sí, exacto. Galletita, flanecito, que decías, ¿no? Entonces, bueno, el flan, aunque sea sin azúcar... seguiría siendo un producto procesado de mala calidad. Si queremos algo bueno, más fresquito, pues podríamos optar por algún lácteo sin azúcar natural o un producto de origen vegetal. Imagínate que no te gustan los lácteos, que quieres, no quieres tomar nada animal. Bueno, pues también hay productos con base de bebida vegetal de coco o de avena o de soja que no llevan azúcar añadido, o más que la presente naturalmente en ese cereal, como en la avena, o en esa legumbre, como en la soja, o en esa fruta, como en la... También hay algunos postres no lácteos, ¿no?, en base de bebida vegetal, como el coco, ¿no?, que sería una fruta.
Bueno. Y las... ¿Cómo se llama esto que vibra mucho? Las gelatinas.
Sí.
Que yo recuerdo que a mi suegro nos dijeron que le diéramos gelatinas, fíjate. Quizá porque aporten agua, vamos, no...
Yo quizá ni... cuando se recomienda, se hace esa recomendación, lo que se está buscando, no sé en el caso particular de tu suegro, pero normalmente lo que se busca es una modificación de la textura, porque algunas personas tienen problemas para tragar. Sólidos. Se atragantan al tragar sólidos, pues por algo que ocurre a veces en el envejecimiento y esa pérdida de la facultad. Entonces, para evitar aspiración no deseada y atragantamiento en esa disfagia, se recomiendan las gelatinas. Pero yo no voy tanto por ahí, sino que yo prefiero que se gelifique, se use un espesante.
Sí, eso lo he usado yo en algún... Vamos, claro, lo he usado con él en
más
algún
que la
momento.
Gelatina, para evitar ese sabor tan dulce. Recordemos que la gelatina siempre suele ser sabor limón, fresa, naranja. Creo que hay otro por ahí de melón últimamente, me está llegando a la consulta gente, sabor sandía. Bueno, pues al final educan el paladar a más dulce, aunque sean sin azúcar, pero educan el paladar a más dulce y los edulcorantes tampoco son tan interesantes.
Bueno, total, que cuando tengamos hambre a media mañana o a media tarde, mejor nos comemos una manzana.
Mejor una fruta, tenemos de temporada, sí, manzana de una fruta, como bien dice, estaría bien. Ahora que tenemos de temporada melón sandía, tajada de melón sandía de nuestra tierra, que Forni sabe que siempre lo promocionamos. Y estaría bien, o bueno, unos frutos secos. Que hay problemas con los dientes, bueno, pues se puede hacer una modificación, se puede moler un poquito, bueno, hay que personalizar. Siempre ese es nuestro trabajo, ¿no? Al final de los dietistas nutricionistas, pues ver si encaja, como dice, en una persona, pues 5 comidas, 3 o 4, si encaja una fruta u otra, bueno, al final organizar esa comida, ¿no?
Oye, ya has hablado antes del pan integral. No solo hay pan integral, hay muchos alimentos integrales. ¿Aporta algo bueno para la salud los alimentos integrales? O sea, si en vez de comprar el arroz o el pan rallado normal lo compro integral, ¿eso mejora la nutrición?
Claro, mejora porque se sabe que los alimentos integrales tienen más cantidad de fibra y esa cantidad de fibra que tienen van a ayudar al normal tránsito, que puede ser otro de los problemas, y especialmente cuando hay menos movimiento, el estreñimiento, que también se relaciona, por cierto, el estreñimiento con el cáncer de colon. Aparte, también se sabe que se suele comer un poquito menos. El pan integral sacia más y al final se acaba comiendo un poco menos. ¿A quién no le ha pasado comprar una barra blanca y empezar a pegar pellizquitos?
A lo tonto, sí.
Y también podría ayudar a bajar los niveles de colesterol en sangre. ¿Por qué? Bueno, pues porque toda esa fibra pues podría atrapar parte de las grasas que se coman. Entonces, bueno, en general son todo ventajas. Como decimos siempre, hay excepciones. Hay personas que no toleran ciertos tipos de pan o cosas integrales, sí, pero también, de nuevo, ese es nuestro trabajo, pues buscar dentro de las alternativas que haya pues las mejores o las menos dañinas.
Y otro tema del que has hablado son los lácteos. Yo antes, hace años, tomaba muchos lácteos y de pronto empezaron a no gustarme, o a, ¿sabes?, como que mi cuerpo los rechazara. No quiere decir que no me tome un yogur, pero me tomo un yogur a lo mejor cada 8 días. Entonces, ¿el lácteo realmente aporta algo que necesitemos o puede ser sustituido por cualquier otra cosa?
Se puede vivir sin lácteo. Sin duda, se puede vivir sin lácteos, pero tampoco es justo que las personas que deciden tomarlas tengan una preocupación muy grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el 95% aproximadamente de la oferta de lácteos en el supermercado es de muy mala calidad. El problema viene siendo pues que eso, que siempre es con sabores muy endulzado, sea con edulcorantes calóricos como el azúcar o con edulcorantes calóricos como el acesulfamo, el aspartamo, sacarina, o bueno, el que se use, porque normalmente se usan mezclas de edulcorantes para simular el sabor del azúcar. Con lo cual nos damos cuenta que quien come lácteos normalmente no come lácteos de buena calidad, come yogur azucarado o leche fermentada con bífido, que bueno, es que mejor vamos a evitar decir marcas, pero suelen tener un color verde. La gente los llama yogur de bífidos, pero realmente es una leche fermentada. En la legislación no deja llamar yogur a ese producto. Y lo toman también con trozos de frutas, con frutos secos, pensando que son una buena opción, pero están cargadísimos de azúcar. La industria aprovecha y le mete ahí bastante azúcar. Los que son en formato líquido, como el kéfir, también se venden con y sin azúcar. Entonces algunas personas dicen, bueno, pues me suena que el kéfir es bueno, pero acaban tomándolo sabor a fresa o sabor a coco, con lo cual no serían opciones saludables. Y bueno, ya si nos vamos a la parte de natillas, flanes, bueno, yo me encuentro en el supermercado hasta yogures con sabor extrachatela, o sea, cosas realmente que, claro, son muy palatables, es decir, son muy sabrosas, pero no educan a qué, pues a que sigamos comiendo dulce todo el día.
Bueno, vamos a parar un poquito porque como hemos comido todo esto tan bueno, ahora nos vamos a ir de tapas. Y luego, después de que volvamos de tapas, nos vamos a centrar en aquellas cosas que son más convenientes para los mayores.
Por allá, a ver con qué lo acompañamos. que has comprado, dame un cigarro. Híncale ya si estás toda acá, de tanto hablar se está enfriando. Que vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos. Que vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos. Va a salir, va a salir yo, va, tú, encebollado. Alita de pollo, chanquete, sardina, torreno y sangre lobito. Y una cañita bien tirada, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos.
Bueno, no sé si se han ido de tapas y si han disfrutado de una cervecita bien tirada, pero ya saben que lo que tienen que disfrutar es del agua. Vamos a ver si aprendemos a disfrutar de lo que tenemos que comer, porque yo creo que ese es el problema real. A mí me gusta comer. Entonces, como me gusta comer, puedo aprovechar y comer cosas saludables. Hay personas que no les gusta comer o que no tienen tanto apetito, que pasa un poco como los niños, que hay que buscarles las ganas. Pero yo creo que en general las personas sentimos la necesidad de comer. Lo único que tenemos que hacer es buscarnos platos de los que podamos disfrutar, pero que sean satisfactorios. Y dentro de esos platos satisfactorios, estábamos aquí mientras que ustedes oían la canción hablando, hay una familia que a mí especialmente me gusta, que son las legumbres, que van muy bien para los mayores y para los pequeños. Porque los mayores que no puedan comerlas bien, se las pueden hacer en puré. Porque permiten que les agreguemos cualquier tipo de verdura. O sea, yo suelo hacerme lentejas con verdura y aprovecho la verdura que tengo. Da igual lo que se le ponga a la lenteja. Bueno, en mi caso es que la lenteja me la podría comer hasta sin cocer. O sea, es que me gusta mucho, mucho. Entonces, pero creo que es un tipo de alimento que permite aprovechar todo aquello que tenemos por la... Aquellos alimentos que hemos dicho al principio que teníamos que tener siempre, que claro, se pasan. Entonces, pues antes de que se nos pasen, se los ponemos a las legumbres y nos salen unos platitos estupendos. Y quien piense que la legumbre en verano no va bien, se equivoca. Primero, porque hay personas, como en mi caso, que siempre prefieren la comida muy caliente. A mí me da igual que haya 38 grados fuera. A mí una crema caliente o una legumbre caliente me va estupendamente. Mucho mejor que fría. Pero además, porque la legumbre también es muy importante en las ensaladas. O sea, podemos hacer cantidad de ensaladas de legumbres. Así que vamos a preguntar por las legumbres. Cuéntanos cosas, María Dolores, de las legumbres.
Bueno, pues las legumbres son una familia que son todo, bueno, que muy bien avenida, una familia muy bien avenida, pero un poco encasillada con la etiqueta de a veces mala fama. Sobre todo cuando hablamos de peso saludable, de cuidarse, parece que todo el mundo la empuja y se queda como en el juego de la silla sin la silla la primera. Para darle más importancia, carne, pescado a la plancha, lechuga, pechuga, carne, pescado a la plancha, lechuga, pechuga, en ciclo y en bucle. Y qué pena porque son baratas, son versátiles, como dice, y son fuente de proteína de buena calidad, proteína vegetal. Medioambientalmente, tenemos que decir una cosa que y no se nos puede olvidar, es que si queremos cuidar el planeta, por supuesto, hay que reciclar, hay que poner el agua como principal bebida, porque beber, por ejemplo, refrescos tiene más coste medioambiental. Pero es que comer legumbres tiene menos producción de agua, por ejemplo, de recursos, que comer carne o comer otros productos animales. Entonces, ¿qué decir? Pues que hay que potenciarla y no hay que poner máximo, hay que poner un mínimo de 3 porciones, de 3 raciones a la semana. Entonces, pues me gustaría recordarle a todo el mundo que no solamente hay lentejas, que genial las lentejas, como dice, En eso estoy de acuerdo contigo, pero bueno, que si no te gustan las lentejas, que no te preocupes porque tiene el garbanzo, tiene la alubia y sus mil variedades. Alubias blancas, pintas, las alubias carillas que por
la
esta
carilla,
zona...
que es buenísima.
Claro, pero por esta zona, bueno, hay quien me pone cara rara y luego le digo figuelo, ¿no?
Y mira, me dice, si me hubiera dicho a mi figuelo no lo habría
claro,
asociado.
Aquí lo llaman así, por esta zona hay quien lo llama así. Los guisantes, la haba, los cacahuetes, que también son una leguminosa. Los altramuces, que serían un snack, un picoteo saludable, y la soja también sería una legumbre, así que en realidad hay muchas opciones y no todas son en potaje, que a mí me encanta. Yo parece que nos conocemos de toda la vida y te acabo de conocer. Yo soy de potaje y de olla en el mes de agosto, y si se suda no pasa nada, pero
no, si se suda se pierden toxinas que van muy bien.
Pero también hay que respetar y entender que nosotras pues somos un poco especiales en eso y que la mayor parte de la gente pues prefiere un plato un poquito más ligero, más fresquito, como por ejemplo una ensalada o, por qué no decirlo, el hummus, que eso es como una crema, ¿no? Como un paté, o también se puede hacer en crema, en un formato un poquito más líquido, o una hamburguesa tipo falafel adaptado a tus gustos con las especias que tú quieras o sin ninguna especia porque no te gusten las especias. Hay mil formas de consumir legumbres.
Pues sí, a mí ya te digo que de verdad que me produce verdadero placer comerme los platos, incluso las judía blanca. En verano la uso mucho para hacer ensaladas, admite muy bien los tomates, los pepinos, todo, y se queda fresquito y lo puedes dejar en la nevera y cuando vuelves de la playa o de donde esté, pues te lo comes en un momentito. Vamos, yo todo me lo como en un momentito porque como muy deprisa, que creo que también es malo, entonces, pues bueno. Bueno, ¿ya vamos a comer este verano más legumbre? Si nos habituamos en verano, seguro que en invierno lo continuamos. Y otra cosa que vamos a hacer es intentar cuidarnos ya cuando las personas en general tenemos dolencias, pero parece que las personas mayores esas dolencias pues se acumulan y es más habitual. Entonces, hay muchas personas mayores que tienen colesterol, hay muchas personas mayores que tenemos tensión mal, yo soy hipertensa, hay personas mayores que tienen azúcar, ¿no? Entonces, con independencia de, por supuesto, cuando se pasa uno algo de esto, acudir al médico, medicarse, hacer la parte de la medicina que es importante. De hecho, yo soy hipertensa hace muchos años y yo no tengo la tensión habitualmente alta porque tomo mis pastillas y bueno, me cuido. Pero además, necesitamos tener un cuidado especial con algunas cosas. Por ejemplo, que me llama a mí mucho la atención la sal. Conozco a cantidad de personas que dicen que comen soso. Cuando yo pruebo sus comidas es tremendo y es porque en mi casa hay un hábito de comer con muy poca sal, entonces a mí todo me parece salado. De hecho, a mí me gusta salir a comer a restaurantes y el día que salgo a comer a restaurantes después me bebo 2 litros de agua, porque eso que hubo una legislación que limitó la cantidad de sal que pueden poner en los restaurantes, pero a pesar de eso, a mí todo me sabe salado. No, no me sabe salado, porque entonces no me gustaría. Me sabe muy sabroso. La palabra sabroso viene de sal. Si algo no tiene sal, no es sabroso. Y eso luego me resulta demasiado salado. Entonces, ¿tú crees que es importante cuidar la sal? ¿Cómo podemos sustituir esa falta de sal que nos hace falta a muchas personas con algo que potencie el sabor de lo que estamos comiendo y no lo haga parecer soso?
Efectivamente, muy de acuerdo contigo. Personas que... que piensan que están consumiendo poca cantidad de sal, luego rebusca un poquito, ¿no? Como al final en consulta es lo que hacemos, ¿no? Pues hacer un repaso, especialmente cuando se trata, tenemos delante una persona con hipertensión, que a veces la hipertensión no viene sola, viene con un cuadro de colesterol alto, triglicéridos a veces elevados también, a veces también diabetes. Entonces, pues tenemos que controlar que la tensión no esté elevada, porque hay algo también muy interesante y es que hay personas que toman medicación para la tensión y siguen teniendo valores de tensión no controlados.
A mí me costó muchos años controlarlo.
Claro, entonces pues sí, hay que tenerlo en cuenta. Principal cosa a tener en cuenta, recordar que comer una cantidad de sal en la alimentación habitual buena no significa no poner sal en el salero, del salero, porque puede ser que yo no esté poniendo apenas sal en el salero, del salero, perdón, y que esté comiendo muchísima sal. Ejemplo, bueno, pues es que me tomo una tostada con queso curado, con conserva de pescado, que ya lleva bastante sal, con jamón serrano, con lomo embuchado, todos los productos cárnicos procesados o los productos de la pesca también en conserva llevan sal y bastante sal. Así que, ojo, porque hay quien me dice, bueno, y es que a la tostada de jamón le puse nada, al tomate un poquito de sal. Ostras, estás comiendo mucha sal. ¿Por qué? Porque estás comiendo la sal que dices que le has puesto poquita al tomate, pero no estás teniendo en cuenta la sal del jamón y no tienes en cuenta la sal del pan, que es muy elevada. Solamente sabe la cantidad de sal que tiene el pan quien ha comido pan sin sal. Quien no ha comido pan sin sal no entiende la cantidad de sal que tiene el pan. Así que cuando pienses que no estás poniendo sal en tu tostada integral, recuerda que sí la estás poniendo, porque aunque solo la tomes de aceite, estás tomando sal. Con lo cual, necesitamos tener trucos y recursos para decir, no, esto hay que cambiarlo, voy a intentar usar menos procesado o usar aceites con una presencia más punzante, más aromática, como aceite de oliva virgen.
Igual me encanta a mí.
Por ejemplo, comprar, invertir en aceites de calidad, que a veces me decís, ay, es que, bueno, esta botella de aceite es un poco más cara. Sí, pero en la tostada esa botella de aceite, bueno, pues perfectamente puede durar varios meses, porque no va a ser un aceite que se use para cocinar, va a ser un aceite que se use para ese tomate, para esa tostada, y luego usar especias. Hierba aromática y especia. ¿Qué podemos usar? Pues, por ejemplo, podemos usar aceites aromatizados con ajo, aceites aromatizados con tomillo, con romero, con estragón, con lo que te guste. Usar también vinagre podría ayudar, si se tolera su acidez. Y pues, por ejemplo, en una tostada poner un poquito de pimienta puede hacer que no note tanto la falta de sal. Pero a mí lo del aceite me suele funcionar muy bien y, bueno, sí, es que, bueno, yo tengo aceite que sí, que viene de, siempre compro a tal almazara, me parece bien, pero aceite de oliva virgen extra de un poquito de más calidad, sí se nota, ¿eh? Se nota porque al final tiene más cuerpo y es un poco más fuerte y es más cara, tiene tanto sabor que va a darte ese bienestar, ¿no, Ale?
Claro. Y lo que tú dices al final es verdad que son productos caros, pero también es verdad que si se usa solo para consumir en frío, digamos, no en guiso, pues tampoco si le echas a una ensalada o a una, tampoco la cantidad es tan terrible. Entonces es una posible solución. Y otra cosa que no puede tomar muchas personas mayores, muchas, es el azúcar. Porque tengan azúcar o porque les hayan recomendado tomar menos. Y como tú decías antes, alguna vez yo me he planteado que si no tomas azúcar, pues qué fácil, yo hace años que azúcar de la que me he hecho del azucarero, no uso. Claro, pero tomo una mermelada, por ejemplo. O tomo, que bueno, ya hace años que tampoco lo tomo porque esto también nos lo dijeron, los zumos no naturales, los que compramos, esos que dicen que es del primo de no sé quién y que además no tienen ni gotita de azúcar, esto es una barbaridad, o sea, el azúcar que llevan. Y se consumen habitualmente, más además en verano, porque son productos que se pueden tomar frescos y parece que eso satisface más. Entonces, ¿qué podemos hacer también? Porque la gana de tomar dulce, además también he observado que a las personas mayores cada vez nos gusta más el dulce. Yo nunca he sido una persona de dulce, yo siempre he sido de salado. Y sin embargo, en los últimos 8 o 5 años, realmente me gusta el dulce, ¿sabes? Entonces, supongo que no pasa nada porque una vez a la semana me tomo un trocito de tarta. Yo no tengo azúcar, desde luego. Bueno, tengo azúcar dentro, pero no así mala, ¿sabes?
Sí, no tienes diabetes, sí.
Pero, ¿qué podemos hacer para también paliar un poquito ese gusto por el dulce sin tomar ese azúcar que no nos va bien?
La respuesta siempre es fruta, siempre. De hecho, algunas personas rechazan el melón, la sandía, la uva, la chirimoya. Se me ocurren también los higos, que los pobrecitos, que los pobrecitos, bueno, no, yo higos no voy a tomar porque tienen mucho azúcar. Nos estamos perdiendo su fibra, nos estamos perdiendo sus vitaminas, sus minerales, los fitonutrientes que tiene, esa capacidad antioxidante tan, tan interesante para comer cosas peores normalmente. Para comer un yogur que lleva trozos de fruta supuestamente mejor y lleva cereales. Todo eso tenemos que desterrarlo. Cierto, la cantidad importa, pero normalmente quien destierra esos alimentos acaba comiendo productos peores. Acaba comiendo una galleta sin azúcar. Estoy pensando en un caso que me ocurría la semana pasada de una persona que con problemas de con una diabetes tipo 2, que sabemos que es la diabetes que ocurre en la edad adulta, que se podría prevenir en la mayor parte de los casos, que una diabetes asociada a obesidad, a mala alimentación, a una grasa más en la zona abdominal, que pues a la que le habían recomendado decir siempre no al plátano, al melón.
La sandía.
Sí, al melón, a la sandía.
A mi mayor han dicho que la sandía es muy mala para la diabetes. Y yo pensaba que la sandía era una fruta que prácticamente solo tenía agua.
Bueno, ni una cosa ni otra, eso sí podemos puntualizarlo, porque bueno, el agua, lo único que tiene 100% agua es el agua, la sandía es una fruta, o sea, no hay que comerse una sandía entera, pero sigue siendo mejor opción una fruta, sea la que sea, que una galleta sin azúcar. Entonces, pues lo que te comentaba antes, que me pasaba la semana pasada de pues, una persona que pasaba por consulta, a la que le habían recomendado un barquillo sin azúcar antes que una fruta. Y bueno, pues nos encontramos pues que el barquillo efectivamente no tiene azúcar, tiene un edulcorante que se llama maltitol, que da, por cierto, malestar digestivo porque produce muchos gases. Esta persona estaba educada mucho dulce porque este barquillo no tiene azúcar, pero el maltitol tiene un nivel de dulzor pues potente. La crema de vainilla de ese barquillo, no sé si tenemos en mente ahora las personas que no oyen cómo puede ser. Bueno, estos son los típicos barquillos rectangulares que son como muy crujientes, que tienen como un entramado así cuadrado.
Cuadraditos.
Sí, exacto, como rombo. Esa crema de vainilla tenía grasa de palma, la grasa de palma se sabe que no es buena, pero al final son etiquetas, una vez más, se le da la etiqueta a la galleta sin azúcar de saludable cuando no lo es.
He querido entender a lo largo de nuestra conversación que cuando vamos tomando azúcar, cada vez el cuerpo nos pide más azúcar, ¿lo he entendido bien?
Sí, eso es correcto, sí.
Es que esto que yo te decía antes de que yo en los últimos años parece que me gusta más el dulce, creo que viene de eso, de que voy comiendo más azúcar y tengo como más necesidad, yo no lo sabía, de darme a mi cuerpo más azúcar todavía. O sea que la solución es como siempre que uno tiene dependencia de algo, ¿no? Dejamos de tomar azúcar, aunque nos cueste trabajo, durante 3 o 4 días, o una semana, o 15 días, y de ahí nos vendrá una mejor situación después.
¿Nos va a seguir gustando el azúcar? Te lo decía al principio con cuando hablábamos de las galletas, ¿no? Las galletas siempre salen a la palestra normalmente. Con los nutricionistas siempre y las galletas hay esa conversación. Nos va a seguir gustando el dulce y no hay ningún problema con eso. Es un sabor primitivo que es normal, que se asocia a energía. Pero igual que, bueno, la miel, por ejemplo, sí, pues la miel es dulce, es natural, y hay quien me dice, bueno, pues que es natural, ya, pero eso no significa que necesitemos tanta cantidad. Lo que ocurre con el dulce es que está tan normalizado que no suele ser de fin de semana, porque claro, si es que solamente me he tomado un trocito de tarta el fin de semana, pero si en el frigorífico encuentro pues natilla, la despensa galleta, bollería oficialmente sin azúcar, ¿qué pasa? Que mis niveles de azúcar en sangre van a hacer pico y bajada muy repentina. ¿Qué ocurre con eso? Que tenga o no tenga yo diabetes, voy a tener hambre y hambre más repentina. Entonces, se aconsejan cosas integrales o alimentos pues con nutrientes mejores, como por ejemplo las legumbres, porque se sabe que nos mantienen la saciedad más tiempo y en vez de hacer picos tan pronunciado, hacen mesetas.
Onditas, hacen
exacto,
onditas.
Exacto, como la onda de radio, bueno, pues algo parecido. Así que sería más interesante por eso. La respuesta glucémica, para que todo el mundo nos entienda, cómo sube el azúcar es mucho más paulatino y cómo baja también lo es. Con lo cual se sabe que las personas que hacen un desayuno salado, y salado no significa con sal añadida, sino donde no hay mermelada, donde no hay galleta, donde no hay bollería, donde la bebida que se toma no está endulzada, van a tener una sensación de saciedad más alargada en el tiempo, no van a tener hambre tan repentina. Sin embargo, si lo comparo con un desayuno de un zumo, ojo, aunque sea natural, un zumo de naranja natural, con una tostada, con una mermelada, con un pan blanco, con una bebida a la que he añadido azúcar o he añadido un cacao soluble azucarado, voy a tener un hambre repentina. ¿Y qué ocurre con ese hambre repentina? Pues que, por desgracia, a veces se vuelve a saciar ese hambre con otro producto dulce y así seguimos. ¿Y qué pasa? Pues que llego al mediodía y digo, ay, voy a intentar cuidarme, pechuga, lechuga. Pero enseguida que como, quiero una onza de chocolate. ¿Por qué? Porque mi cuerpo anda habituado a esa oscilación tan brusca.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí nuestro programa. Yo estaba encantada de todo lo que he aprendido. Supongo que todos ustedes también. Habría alguno muy listo, que ya se sabía todo esto. Pero en general la gente somos torpecilla, o sea. Entonces, ahora solo tenemos que hacer una cosa, que es la parte difícil. Hasta aquí ha sido fácil y agradable. La parte difícil es irnos a casa, prepararnos la comida y hacer caso de lo que les hemos contado. Así que pónganse a ello, disfruten la semana. Ya les amenazo con que la semana que viene vamos a hablar de otra cosa muy importante también para nuestra salud, que es el sueño, la necesidad de descansar y cómo preparamos o no nuestro cuerpo para ese descanso habitualmente nocturno, aunque yo me echo unas siestecitas que me aprovechan mucho. Les dejamos con algo muy importante para que todo esto que hemos aprendido hoy esté bueno y sabroso, sin sal, que es un cocinero. Buenas semanas.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más de siguiente, que el señor más de siguiente tiene que chuparse. Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ay, ay, 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 ay! el carbón. Si guisando se apaga los niños, me canto un tanguillo llevando yo sin. Y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón. Y ahorrativo no me ganan porque guiso la mar de barato. Y me paso la semana, y me paso la semana con agua. Y bicarbonato. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ah! Trabajando en el carbón.